mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y del resto de compañeros que forman el equipo de magazines en COPE Valencia. Arrancamos esta nueva edición de Mediodía, como siempre, acompañándote hasta las 2. Hoy es día, ahora lo haremos en breve con nuestros compañeros de informativos, de hacer un poco de balance de este fin de semana especial que hemos tenido en Valencia con la Virgen, bueno, como absoluta protagonista. La Virgen, lógicamente, todos los fieles que la han acompañado en estos, en este fin de semana, en la festividad, digamos, normal, la de todos los años, y la especial, la única del centenario de la coronación de la Virgen. Aparte de eso, vamos a hablar hoy de otras cuestiones. Al final del programa, como es normal, pues nos toca ya, conforme se acerca la fecha de las elecciones, que vayamos explicando, ¿no?, todas las noticias que está dando esta convocatoria electoral. Vendrá nuestro compañero Vicente Ordaz y nos dará todos los detalles. Pero antes, hay aspectos, pues, de todos los gustos, artísticos y culturales, como por ejemplo un festival de música que están preparando en el centro comercial Bonaire. Se llama Bon Creation Fest, un festival en el que la creatividad tiene todo su protagonismo y que va a actuar, por cierto, Fran Perea, ahora nos lo contarán. También hablaremos de teatro en el que la discapacidad es simplemente una característica, una cosa muy, muy interesante en la sala La Máquina, esta que está detrás de la EFNAC, en la que una compañía de teatro, bueno, pues hace su función como hecho destacado, todos menos dos actores tienen algún tipo de discapacidad, o física o intelectual, y además vale muchísimo la pena, nos lo va a contar su director. Y por último, una noticia bastante curiosa, un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Valencia. Un estudio que analiza cómo influyen las feromonas a la hora de comprar, y atención, su aplicación en materia de marketing. Veremos qué nos cuenta el catedrático Mariano Alcañiz, que ha liderado este estudio. Pero antes vamos a ver cómo está el tráfico y el tiempo. Desde la DGT nos explica cómo están las carreteras valencianas. Lucía Andújar. Hola, Lucía.
Muy buenas tardes, Carles. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en la V30 en las dos alturas. El primero a la altura del Tremolar y también a la altura de Chirivella, ambos sentidos al puerto. Por lo demás, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Gracias. Y desde el centro de gestión del ayuntamiento nos cuenta cómo está el tráfico en la ciudad. Mar San Juan, ¿qué tal? Buen día.
Bon dia. A esta hora el trànsit està tranquil, tot i que recordem que segueixen les obres que ocupen dos carrils en Avinguda del Port amb Cardenal Benlloc i en gran part de l'eix Siorgeta, Pérez Galdós, Sentit Campanar, deixant un sol carril lliure a l'altura de Roís de Corella, amb la qual cosa especial precaució si es circula per aquestes vies. I això és tot per ara.
Y del tiempo, parece que ahora sí que estamos en primavera. Ahora mismo tenemos al exterior 19 grados. Y bueno, hemos tenido intervalos nubosos con evolución diurna a partir de este mediodía. Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, las máximas en ascenso, viento del noroeste flojo a moderado, girando en los litorales a sur y sureste al mediodía. Las máximas hoy pueden alcanzar los 25 grados y las mínimas esta noche serán en torno a los 14.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Saludamos ya a nuestra compañera Ana Matamales. Hola, Ana, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles?
Para actualizar información y también para hacer balance de un fin de semana muy intenso, ¿no, Ana?
Muy intenso en lo político y también en lo festivo, con esos actos con motivo del centenario de la Virgen, que han sido todo un éxito, lleno total en la misa de infants del domingo, de ayer domingo, en la que el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavén, quiso lanzar un mensaje de fe.
De un amor no fingido, que se ha de vivir en primer lugar en el seno de la comunidad cristiana, haciéndonos servidores los unos de los otros, viviendo alegres en el Señor, siendo hermanos los unos para los otros.
También, Carles, multitudinaria a pesar de algunas gotas de agua la procesión de ayer por la tarde. El rector de la Basílica, Melchor Seguí, hacía hincapié en esa corona diseñada especialmente para este centenario y para la Virgen.
Dicen las crónicas que hace 100 años fueron más de 2.000 las familias y particulares que donaron joyas para confeccionar la corona de la Virgen y otros miles que también donaron dinero. Puedo asegurar que son muchos más los que han colaborado en esta ocasión para confeccionar la corona del centenario. Una corona de caridad tejida por el amor fraterno de sus hijos a favor de otros hijos, sus predilectos.
Y te decía, Carles, que también acto multitudinarios o actos multitudinarios en lo político, porque se ha notado en estas celebraciones de la Virgen, en especial en el acto que se hizo el sábado en el Puente del Real, pues que también estamos en tiempo de campaña electoral, y es que Joan Ribó era la primera vez en 8 años como alcalde que asistía a los actos que se celebran todos los años con motivo de la Virgen. Lo hacía, como te digo, en esa misa y en esa recreación de la coronación de hace 100 años que se celebraba el sábado en el Puente del Real, y pasó esto. Fue recibidos con gritos y abucheos, insistimos, era la primera vez que como alcalde de la ciudad asistía a un acto de celebración de la Virgen. Y te comentaba que estamos en campaña electoral, pero aquí en la Comunidad Valenciana se ha colado también esa inclusión de condenados de ETA a las listas de Bildu. Desde el Partido Popular pedían al presidente que se posicionara, lo habían hecho ya algunos dirigentes socialistas, pidiendo incluso y exigiendo a Pedro Sánchez que se rompa cualquier pacto con Bildu. El presidente no ha llegado a ser tan contundente, pero sí que se posiciona del lado de las víctimas. Escuchamos a
Chimo Puig. Lo hemos hecho acompañando a las víctimas, yendo a Vitoria, al memorial, trabajando en las escuelas y dándoles más apoyo que nunca. Y eso es lo que hemos hecho, y eso es mi responsabilidad. Y por tanto, mi máximo respeto a las víctimas del terrorismo. Hemos estado siempre con ellas y vamos a continuar estando. La derecha, en muchas ocasiones, pone el interés electoralista por encima de la propia dignidad.
Y otro tema del que seguimos hablando en campaña electoral son de esas facturas que destapó el periódico El Mundo, facturas que el Ayuntamiento de Morella pagó sin contrato a la empresa del hermano del presidente Chimo Puig. Hoy el Partido Popular denuncia que entre 2010 y 2023 la empresa de Francis Puig ha presentado un total de 1.580 facturas al Ayuntamiento de Morella con un importe de más de 720.000 euros. El PP va a llevar esa documentación a la justicia. Escuchamos a Miguel Barrachina, coordinador de campaña.
Por tanto, vamos a entregar a la Fiscalía toda la documentación que obra en nuestro poder y que presuntamente incrimina de manera directa a Chimo Puig por haber favorecido a su hermano desde el ayuntamiento sin contratos y con adjudicaciones a dedo.
Pues, nos esperan días interesantes.
Bueno,
intensos.
¿Cuántos quedan?
13 días.
Bueno, ya veremos. Gracias, a Ana Matamales, por la información. Vamos también con la deportiva. ¿Qué ganas tenía yo de...?
¡Hombre de poca fe!
Un lunes tranquilo, relajado. Este lunes, este fin de semana, se ha dado todo lo bueno
todo,
que se podía
todo,
dar para el Valencia. ¿Qué
todo.
Tal? José Manuel Segarra, compañero, ¿cómo estás?
Hola, Villeta. La verdad es que... Ya era hora.
Sí.
Yo no sé si decirlo, pero es que nos lo merecíamos todos.
Es verdad.
Un fin de semana feliz, contento, completo, redondo. O sea,
sí.
A ver si se cierra esta noche con la victoria del Levante.
Buah, ya sería
la bomba.
Tremendo, sí.
Debería ser, ¿eh? Debería ser.
Sí, sí.
Pero por lo vivido, es verdad. O sea, no podía haberse dado un fin de semana mejor para el valencianista que el que se ha producido.
Perdieron todos los
todos.
Que están en la lucha por el descenso, excepto el Valencia.
Todos. Que ganó. Que ganó, y además en un campo complicado, con un héroe evidentemente por encima del resto, aunque hubo más. Se llama Alberto Marí, tiene 21 años.
Ya ha apuntado cositas muy interesantes.
Muy buenas.
Estos últimos partidos.
Sí, o sea, el gol que marca al Villarreal, que se anula por fuera de juego, por un pelo, es un gol, yo creo que lo comentamos aquí,
sí,
de Lewandowski. A mí me recordó mucho a Lewandowski.
Un golazo, sí.
Y el que marca ayer es un gol de delantero puro, con una fortaleza de cuello en el remate de cabeza para darle una velocidad que hace que el portero, que se tira bien, solo pueda meter la pelota hacia dentro de las redes, de chapó. Oye, el Valencia ha encontrado ahí una mina.
A mí me gusta mucho, ¿sabes qué? La intensidad que estos jóvenes están imprimiendo, porque son chavales que son del Valencia. Y, y eso también suma.
Hay un detalle para mí fundamental, y es Baraja. Baraja gustará más, gustará menos, aportará más o aportará menos, pero ha tenido los bemoles de apostar por tres chavales de verdad. Una cosa es darle un partido de copa, de octavos, de final contra un segunda ref,
sí, sí, sí,
que eso sí, lo hizo debutar, vale. No, no, el que ha apostado por ellos ha sido él, que les ha dado titularidad a Javi Guerra, a Diego López.
Sentando a otros.
Sentando, por ejemplo, al Yunus. Único español en el mundialista, a Hugo Guillamón. Sí, bueno, lo de Yunus, cuando quieras un día hacemos un programa y analizamos lo de este chico, porque pero no es el día hoy,
correcto.
Porque hoy es un día de alegría. Bueno, pues vamos a conocer mejor a Alberto Marí hoy en el programa. Sí, porque la verdad es que lo merece, ¿sí? Este chaval alicantino de 21 años, que mide un 83, que a veces piensas, se ha criado en Paterna.
Parece más alto, parece más fuerte, parece...
Bueno, un 83 no está mal.
No está mal.
Ha pasado por la cantera del Hércules, por la del Valladolid y por la del Eibar antes de llegar a la del Valencia. Yo no sé yo no creo que sea correcto el término de decir es canterano del Valencia, porque en realidad no es canterano del Valencia.
Vale.
Ha jugado en el filial del Valencia, eso es cierto.
Eso sí.
Lleva dos temporadas, es que lleva solo dos temporadas. En el Valencia tiene contrato hasta 2024, es decir, un año más. Creo que convendría empezar ya a cerrar una posible continuidad. Y una curiosidad, su padre jugó en primera división como portero en el Hércules.
Anda.
Y el primer gol de Angulo como jugador de Valencia se lo hizo a él.
Vaya.
Es curioso, porque Angulo ha sido el entrenador de Alberto Marí en el filial del Valencia. Bueno, pues hablaremos de eso. Hablaremos, por ejemplo, de estadísticas curiosas en este lunes. Baraja ya está mejorando los números de Gattuso, por ejemplo. Ha conseguido el mismo número de victorias en 5 jornadas menos.
Muy bien.
Con lo cual es un dato más que contundente. Gattuso necesitó 18 partidos para 5 victorias, Baraja las ha conseguido en 13. Con Baraja el Valencia ha conseguido el 43,5% de los puntos, con Gattuso el 37%. Bueno, pues son datos que vamos a comentar. Estamos planteando hoy para los lunes al VAR la encuesta de todos los lunes. Si el Valencia consigue salvarse, ¿crees que debería continuar Baraja?
Muy, la respuesta muy buena pregunta.
Sí, por supuesto, no. Mejor otra opción, depende de los resultados finales. De momento, por poco, está ganando el sí a la continuidad de Baraja, pero por poco, ¿eh? Bueno.
Si lo consigue, yo creo que se lo merece 100%. Creo que claro.
En ello está.
Luego viene gente de fuera, como Gattuso, que nos creíamos que era el salvador auténtico de la historia de Valencia, y mira lo que
y pega puchir.
Y cómo quedó la cosa.
Sí, claro, sí, sí. Claro. Bueno, recuerdo que quedan 4 jornadas, que el Valencia tiene 37 puntos, que los cálculos dicen que son 41 para salvarse, es decir, un punto por jornada le sería suficiente al Valencia, que va a enfrentarse al Madrid el domingo, después de que el Madrid venga, ya veremos de qué, de Manchester, va a enfrentarse al Mallorca, que está salvado, va a enfrentarse al Español, que a lo mejor está descendido, y terminará contra el Betis, que ya veremos dónde está. Eso es lo que le queda al Valencia. Esta noche el Levante. Mucha atención al Levante, que juega contra el Ibiza, que está descendido de categoría. Y lo que voy a decir, a lo mejor, pues suena un poco grandilocuente. Al Levante, el Levante necesita ganar y golear. Las dos cosas.
Vale.
Porque recuerdo que ya no es solo ganar. Está tan igualado todo en la segunda división que si el Levante gana por más de 3 goles esta noche, estará en ascenso directo. Si gana por menos de 3 goles, no estará en ascenso directo.
Nada.
O sea que fíjate cómo está la cosa.
Apoyar para conseguir esa victoria. Por más de 3 goles.
Sí, señor.
Por último, lo digo yo esto, ¿eh? El Valencia Basket cumpliendo, ¿eh?
Sí, hizo lo que tenía que hacer contra el colista, sí.
Correcto.
Sí.
Segarra, gracias.
Chao.
Hoy estamos atentos a 2 citas con el deporte. 2:30, como siempre, y además a las 6, los lunes al VAR.
¿Cierro?
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. I'm on the air.
Pues yo ahora me gustaría hablar de un estudio de lo más interesante que ha llegado una vez más de la mano de nuestra Universidad Politécnica de Valencia. Atención, porque las feromonas, estas sustancias que segregamos los seres humanos, bueno, en general los mamíferos, sirven para muchas cosas. Por lo que se ve, también influyen a la hora de comprar, no tan solo de relacionarnos o de aparearnos, sino también de comprar. Vamos a hablar con el catedrático Mariano Alcañiz, que es el director del Laboratorio de Neurotecnologías Inmersivas de la Politécnica, para que nos explique esto, en qué consiste y sobre todo qué aplicación tiene. Profesor Alcañiz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Es un placer. A mí me gustaría que para empezar nos explicara brevemente qué son las feromonas, que a veces se usa mucho ese nombre y no acabamos de entender estas sustancias qué son.
Bueno, las feromonas son unas sustancias que suponen un canal más de comunicación social entre, vamos a decirlo, entre animales en general, ¿eh? Uh-huh. Y está absolutamente comprobado cómo animales como las abejas, hormigas, etcétera, son capaces de comunicarse vía las feromonas. Uh-huh. Y se ha demostrado, eso está demostrado hace tiempo, que mamíferos superiores, incluido el ser humano, producimos lo que llamamos olor corporal o feromonas.
¿Sí?
Y esas feromonas los humanos las detectamos, olemos, de manera totalmente inconsciente. Es decir, no sabríamos decir, no huelen a nada,
ya,
pero
están, ¿no?
Provocan, están ahí, y provocan, bueno, pues un cambio en nuestro comportamiento, que es lo que hemos demostrado en este estudio, en concreto un comportamiento del consumidor.
O sea, ¿que alguien nos puede caer bien o mal solamente por las feromonas?
Bueno, pues efectivamente hay evidencia científica al respecto.
Uh-huh.
Es decir, las feromonas se pueden, es decir, nosotros lo que realmente en el estudio, y que lo hemos probado también en otros estudios, lo que hemos hecho es generar lo que llamamos nosotros feromonas neutrales, positivas y negativas.
Correcto.
¿Y qué son estas?
Uh-huh.
Bueno, para generar estas feromonas, lo que hacemos es someter a personas ante estímulos neutros, positivos y negativos.
Correcto.
Y recopilamos esas feromonas. Realmente lo que hacemos son estudios muy complejos, muy controlados, porque hay que controlar muy bien la muestra, etcétera. Pero con esto somos capaces, a partir de los sobacos y mediante un proceso de ultracongelación, etcétera, vamos sacar las feromonas que segrega una persona cuando está en una situación positiva, es decir, agradable, de felicidad, etcétera.
Correcto.
O feromonas que segregamos nosotros cuando estamos en una situación pues negativa, es decir, de ansiedad, de miedo, de
estrés, ¿no?
De estrés.
Sí.
Y entonces, esas feromonas, lo que hacemos es ponérselas, que las detecten otras personas, mientras estamos presentando otros estímulos y analizamos cómo cambiamos su comportamiento, ¿no?
Entiendo. O sea, que igual que siempre se ha dicho, por ejemplo, que cuando vamos a comprar al súper, ¿no? O a un super, uh-huh, a una gran superficie, la música nos cambia nuestra actitud a la hora de comprar, las feromonas que percibimos a nuestro alrededor también cambia nuestra manera de comprar, ¿no?
Ese sería, digamos, un resumen adecuado al estudio que hemos hecho.
Uh-huh.
Sí.
¿Y cómo influye esto? Quiero decir, según la gente que tengamos en nuestro entorno cercano, ¿tomamos una decisión u otra?
Pues efectivamente. Es decir, nosotros, mire, en el estudio hemos demostrado dos resultados,
sí,
que yo los calificaría de relevantes. El primero es que hemos demostrado que cuando estamos ante presencia de feromonas,
¿sí?,
sean positivas, neutrales o negativas, nosotros disminuye el tiempo que tardamos en tomar una decisión de compra.
Vale.
Decidimos más rápido.
Sí.
¿De acuerdo? Y esto lo que viene a demostrar es que ante la presencia de humanos,
sí,
porque realmente al no influir el tipo de feromona, lo que estamos diciendo es que, bueno, nuestro cerebro dice, oiga, aquí hay alguien más con nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Y eso hace que tomemos unas decisiones más rápidas, de forma inconsciente, repito. Es decir, evidentemente que hay otros canales que nos informan de la presencia de otros seres humanos, uh-huh. como el visual, el auditivo. Pero lo interesante de este estudio es que hay un canal, que es el de la feromona, y nuestro cerebro nos está diciendo, hay alguien más rodeándonos, ¿de acuerdo? Y eso hace que tomemos una decisión más rápida. Y luego, nosotros en el estudio lo que hemos hecho es analizar el comportamiento de compra de varios productos. Y eso se utiliza, hemos utilizado una técnica que se utiliza normalmente en estudios de marketing, se llama el willingness to pay,
¿sí?
Lo que estás dispuesto a pagar por un producto, ajá. ¿de acuerdo? Y ahí lo que hacemos es presentarte un producto y ver el tiempo que tardas en tomar una decisión de compra y ver el precio que tú estás dispuesto a pagar por ese producto.
¿Vale? Qué bueno, claro, claro.
De muy exacto. Y entonces, bueno, pues en el estudio sí que hemos constatado que dependiendo del tipo de feromona que te presentemos, estás dispuesto a pagar más o menos por un producto.
La verdad es que
y dependiendo del tipo de producto.
Es muy curioso porque se me ocurre que si en un establecimiento, vaya, metes a gente que segregue feromonas de felicidad o gente que esté muy feliz y que lo que segregue pues sea positivo, a lo mejor sí. El entorno cambia su manera de comprar, ¿no? Será una nueva estrategia de marketing, ¿no?
Bien, sí, podría considerarse así. De hecho, a ver, es un estudio que digamos dentro de lo que es neurociencia y neurociencia del consumidor, ¿no? Es un estudio sí. bastante básico porque es el primero que se hace a nivel internacional, pero efectivamente, es decir, todo lo que hemos demostrado es que cuando en el ambiente que rodea a un consumidor hay feromonas positivas o negativas, sí. su comportamiento está cambiando.
Sí, sí, claro, claro.
Entonces, eso es así.
Feromonas felices, ¿no? Hay que intentar exacto. segregar, ¿no?
Sería el olor de la felicidad, pues hace que quizá estemos dispuestos a pagar algo más por un producto, o el olor de la tristeza o de la ansiedad, pues también modifica claro. y estamos dispuestos a pagar menos. Pero desde luego lo modifica. Y modifica curioso. Tanto el tiempo que tardamos en tomar la decisión como lo que estamos dispuestos a gastarnos en ese producto.
Déjame que tenga un par de preguntas más. ¿Estas feromonas se pueden sintetizar, uh-huh. y qué sé yo, igual digo una barbaridad, no sé, con un spray poderlas distribuir o esparcir de alguna manera, uh-huh. o esto no se puede hacer?
No hice ninguna barbaridad. Nosotros ahora mismo somos socios de un proyecto europeo
¿sí?
que se llama Potion, en inglés, Potion, Potion.
Poción.
Y bueno, uno de los objetivos del proyecto es justamente ver si son, porque digo, hay un equipo dedicado a eso, nosotros estamos como socios haciendo otro tipo de estudios,
¿sí?
pero si se pueden sintetizar las feromonas de la felicidad o de la tristeza o de la negatividad, perdón.
Caray.
Y es muy, muy complejo porque requiere, bueno, pues análisis químicos muy, muy complejos, pero sí que es un proyecto a 5 años, ahora mismo estamos en el cuarto año, pero sí uh-huh. que puedo adelantar que en principio parece ser que van a ser capaces de poder sintetizar gran parte de los componentes del olor corporal, vamos a llamarle así, sí. de la felicidad o de la tristeza humana.
Qué curioso. Sí. Todavía se ha hablado, ¿no?, de las feromonas que servían para ligar, ¿no?, para atraer al sexo contrario, y si eso no acaba funcionando, lo que sí que es casi seguro que a la hora de vender o comprar algo van a jugar un papel primordial las feromonas. Curiosísimo.
Así es, sí. Pues tenemos en mente la novela El perfume, si recuerdan.
Claro.
Que pretendía sintetizar el olor de la felicidad humana, ¿no?, o de la tristeza.
Pues ahora estamos más cerca, ¿no?
Exacto.
Efectivamente. Pues profesor Mariano Alcañiz, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias también a ese estudio elaborado por ese equipo del Laboratorio de Neurotecnologías Inmersivas de la Universidad Politécnica de Valencia. Enhorabuena. Y bueno, estaremos pendientes a ver cómo cambian los hábitos de consumo de los de la gente a través de este tipo de aplicaciones. Gracias.
Gracias a ustedes. Ha sido un placer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si tienes problemas con tus dientes porque están en mal estado o tienes que reponer dientes naturales o quizás, no sé, no tengas hueso o has perdido algún implante previamente colocado, estate tranquilo porque en Vericat tienes la solución y además utilizan una técnica por la que te pueden ofrecer garantía ilimitada. Son los pioneros en implantes de carga inmediata, es decir, la colocación de implantes y dientes fijos en un solo día. Puedes estar muy tranquilo porque la cirugía se realiza a primera hora de la mañana. Disponen de salas para estar tranquilo y relajado, privadas, donde el paciente puede incluso estar acompañado de sus familiares el tiempo necesario para realizar las pruebas estéticas y funcionales. Y como digo, con garantía ilimitada en todos los tratamientos. El teléfono es el 963-391-684. Te lo repito, 963-391-684. Te van a dar toda la información y un presupuesto adaptado a tus necesidades. Clínicas Vericat.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Esta semana en Tiendas a Bordo, come sano y saludable a buen precio.
Gambas saladas cocidas a 4,59 euros. Emperador a cortadas a 7,35 euros. Sepia limpia a 8,95 euros.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Cuarto Congreso Internacional Pobreza y Hambre. Experiencias reales en la lucha contra la pobreza y el hambre. Dirigido tanto a investigadores como a público en general. 24 y 25 de mayo en Valencia, en el Salón de Actos de la Sede Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia. La matrícula es gratuita. Solicita tu inscripción al mail catedracaridad@ucv.es.
Motorrock 2023, domingo 21 de mayo, con ruta desde el Centro Comercial Parque Albán hasta el Circuito Ricardo Tormo. Con tu inscripción accederás a paella, bebida, regalos y dos vueltas al circuito. Inscripciones en motorrockentradas.com en apoyo a Cáritas.
Y si no tienes moto, en momoven.es con el código ROCK23 alquila motos de todas las marcas, tipos y cilindradas para vivirlo a tope con un 20% de descuento. Colaboran Milar Electrodomésticos, Karting Racing Dakar Valencia, Malco Renta Car, tu movilidad, IMA de Spain, cirugía vascular, Berto, nuevo concesionario Opel, Yamaha VFR, Grupo Interpati, Ecosolaris, especialistas en energía solar, gorras o black caps, Renault, Taller Squad, vehículos de ocasión.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar, y tú envía una postal, ya sabía que aquel día era el final.
Ahora tengo mucho más, rojo, negro, paro, impar, por fin la suerte trae un as, y un cristal para mirar, y una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de carnet.
Pues nos vamos de festivales, bueno, de festival, que está en marcha desde el día 11 de mayo hasta el día 20, en el Centro Comercial Bonaire, y que nos va a traer incluso a Fran Perea. Bueno, es un festival de lo más interesante, es una nueva edición del festival Fashion and Beauty, y que va a contar, como digo, con Fran Perea, además de influencers y podcast y de todo. Ahora ya los festivales son globales. Nos lo va a contar mejor la directora de marketing de Bonaire, que es Patricia Plaza. Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles.
Buenos días, un placer tenerte hoy en el programa, porque es verdad que ya no solamente la música ocupa espacio en los festivales, al menos en Bonaire hay hueco para muchas más cosas, ¿no?
Exactamente. Bueno, Bonaire es un gran destino de ocio en Valencia. ¿Sí? Y lo llenamos siempre de música, podcast en directo, talleres y un montón de actividades para todos nuestros visitantes. Uh-huh. Y como bien dices, este año tenemos una nueva edición del Bonfest y tenemos un calendario completo para quienes nos visiten.
Bueno, el Bon Fest, que este año le habéis puesto un apellido ahí en medio, Bon Creation, ¿no? O Creation, ¿no? Sí. La creatividad está muy presente este año.
Sí, la creatividad es el foco que ponemos este año en el Festival de Belleza y Moda, que solemos hacer en abril-mayo, y efectivamente todos los talleres tienen que ver con esa parte creativa o contenido creativo, como pueden ser los podcasts, incluso también para los niños. Tenemos un montón de actividades infantiles, de maquillaje festivalero, de tatuajes infantiles y en fin, un montón de opciones para también los más pequeños de la casa.
Muy bien. Sí, la verdad que es un festival para toda la familia, ese es un poco el punto clave, ¿verdad?, de los festivales que siempre hacéis ahí en Bonaire, para crear una experiencia de visita al centro y de compra un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en cualquier centro comercial, ¿no?
Exacto. Muchas veces venimos a comprar porque necesitamos algo de ropa, pero acabamos viendo una experiencia 360, ¿no? Disfrutar alguno de nuestros restaurantes en las terrazas o del ocio, del cine y, ¿por qué no?, de un concierto como puede ser el de este viernes, ¿no?, con Fran Perea.
Ahí va yo, porque cada año traes algún gran nombre, ¿no? Y este año pues es el de Fran Perea, muy bien.
Exacto, sí, bueno, ya contamos con De Paul, que actuó este sábado pasado en la Plaza Central de Bonaire, y este viernes a las 7 de la tarde os esperamos a todos para recibir a Fran Perea, que está tan en boca de todos con ese 20 aniversario de Los Serranos.
Es verdad.
Y que además que viene con Víctor Elías. Así que va a ser un día...
Víctor Elías es uno de los actores que ahora creo que es influencer o algo de esto, ¿no?
También, sí, y está dentro de su banda musical, así que viene acompañado con Víctor Elías, va a ser una pasada.
Muy bien. Oye, esto de la participación de influencers en festivales, ¿cómo lo habéis integrado en el vuestro?
Bueno, pues al final, ¿quién mejor que un influencer que tiene esa capacidad de convocar y de comunicar, porque son grandes creadores de contenido, para llevar a cabo un taller? Por ejemplo, el caso de este sábado a las 12 viene Elena Regadera, que es una cineasta valenciana, responsable de vestuario de series tan conocidas como Amares para Siempre o El Secreto del Puente Viejo. Sí, y Elena viene pues para explicarnos un poco, ¿no?, estilismos, tendencias, moda, en fin, darnos esos pequeños tips que siempre se necesitan de cara a esta primavera-verano.
Muy bien.
O, por ejemplo, tenemos a Tatiana Roch, que el sábado por la tarde nos va a regalar un taller de pintura creativa ante un lienzo en blanco, para que nuestras mentes y nuestra creatividad fluya y a ver qué sale de todo esto, ¿no?
Patricia, con un programa tan completo, ¿dónde lo podemos consultar para ir a la actividad que más nos interese?
Pues en bonaire.es, en nuestra web, tenéis todo el calendario y toda la información de los talleres, y también en nuestras redes sociales de CC Bonaire, que os podéis informar. Todas las actividades y los talleres son de acceso gratuito. Y nada, y os esperamos a todos a partir de este jueves, que reactivamos las actividades, y hasta el sábado vamos a estar de festival.
Pues nada, yo me lo apunto, yo lo de sobre todo lo de Fran Perea, que yo era fan de Los Serranos, me lo tengo que poner ahí en rojo en el calendario. Patricia Plaza, directora de marketing de Bonaire, muchísimas gracias, que lo disfrutéis tanto como vuestros clientes. Gracias.
Exacto, gracias.
Y en nada, hablamos de más cosas hoy en el programa. Vamos a hablar de teatro con la discapacidad como ingrediente, pero simplemente eso, porque la verdad es que son auténticos artistazos al margen de su condición, y de elecciones, que estamos en plena campaña electoral.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Cuarto Congreso Internacional Pobreza y Hambre. Experiencias reales en la lucha contra la pobreza y el hambre. Dirigido tanto a investigadores como a público en general. 24 y 25 de mayo en Valencia, en el Salón de Actos de la Sede Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia. La matrícula es gratuita. Solicita tu inscripción al mail catedracaridad@ucv.es.
¿Necesitas renovar tu electrodoméstico por uno más eficiente? ¿Buscas consejo y el mejor precio? ¿No puedes esperar ni 24 horas a tenerlo instalado? Busques lo que busques, en Pascual Martí Electrodomésticos podemos ayudarte. El mejor servicio al mejor precio. Descubre tu tienda más cercana en pascualmartí.es.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-30-11-30. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos 1 vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya sabéis quienes me conocéis la querencia que tengo yo siempre que tengo oportunidad a hablar del teatro, porque es que el teatro, bueno, aparte de ser un elemento cultural de primer nivel, yo también entiendo que es sanador de muchas cosas, ¿eh? Sanador del cuerpo, sanador de conciencias y bueno, pues una cosa bellísima que hay que disfrutar. Por más que otras formas audiovisuales ocupen tanto espacio hoy en día. Hoy vamos a hablar de la capacidad que tiene el teatro en materia de inclusión, de poder integrar dentro de una actividad como es la actividad teatral a personas que tienen cualquier tipo de discapacidad. Y tengo al teléfono a Rafa Cruz para que nos explique. Es el director de la compañía Entrelazados DTI, Danza y Teatro Inclusivo. Para que nos cuente cómo llevan una función que lleva ya un par de semanas en cartel en el teatro, en la sala La Máquina, y que va a estar hasta el día 21. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues estás? Estoy encantado de que me expliques cómo habéis conseguido llevar a cabo este espectáculo que combina personas que tienen algún tipo de discapacidad con otro tipo de profesionales teatrales.
A ver, esta es una compañía, se llama Entrelazados, que la dirige Silvia Valentín. Yo soy el director de La Máquina, de La Máquina Teatro.
Ah, muy bien.
Y nosotros, La Máquina Teatro, somos como, digamos, los que acogemos a esta compañía.
¿Sí?
Para darle visibilidad. Una compañía que lleva más de 30 años y que ha peregrinado por muchos lugares y que por razones físicas, porque la inclusión no está, las barreras siguen estando en la sociedad y en los espacios culturales, no tenían un lugar. Entonces nuestra sala, como tenemos un poco la vocación de nuestro eslogan es teatro y danza para todes, uh-huh, o para todo, con Y, o sea, con arroba,
sí,
un poco como abriéndole la puerta a todo el mundo y desmitificando esta cosa exclusiva que tiene nuestro sector, esta compañía se nos acerca. Y nosotros lo que decimos es darles cobijo para que puedan hacer sus formaciones,
sí,
y profesionalizarlo a nivel de exhibición. Programarlos una vez al año y hacer temporada.
Qué
¿vale?
Bien, qué bien.
Y entonces yo ejerzo de codirector del espectáculo porque Silvia Valentín, que es la capitana de todo este asunto de Entrelazados,
¿sí?,
es coreógrafa y pedagoga. Y necesitaba como una visión más artística, no más artística, más discursiva, externa, más teatral,
¿sí?,
para darle forma y profesionalizar aún más el trabajo que ya estaba haciendo. Y ahí entro yo y ahí entra La Máquina.
Qué bien.
¿Vale?
Y cuéntame, ¿cómo es percibido ese tipo de espectáculos por el público? ¿Saben que van a ver una obra diferente o está dentro de la programación normal y bueno, lo que aparece en escena se lo encuentran?
Está dentro de la programación normal. Obviamente, por el tipo de intérpretes que están dentro de la compañía, uh-huh, se acercan unos colectivos que de normal no se acercan al teatro.
Sí.
Asociaciones, ¿no?, que trabaja con gente con discapacidad física y psíquica. Entonces, convocamos a un nuevo público. Y también aparece el público asiduo a nosotros, a nuestra sala, que decide que le gusta la línea que tenemos, que sabe que es una línea muy contemporánea, muy vanguardista y muy inclusiva. Entonces, la gente va y se lleva una muy grata sorpresa. Qué porque bien. La belleza, o sea, el tema está en que se ha vuelto muy elitista, ¿no? Lo que es el mundo de sobre todo de la herencia del ballet, ¿no? Del movimiento esbelto, perfecto. Entonces nosotros Nos acercamos más a la danza contemporánea, al teatro posmoderno, en que como un movimiento diferente puede ser tan cautivador y hermoso como el mejor de los grangetés.
No tengo ¿vale? ninguna duda, claro.
Entonces ver estas fisicalidades ocultas, las cuales la sociedad no, incluso si vas caminando intentas no verlo, porque, ostras, a veces es hasta fuerte, nosotros le damos poesía, o sea, les ponemos el foco para que se expresen. Y de verdad te lo digo, yo llevo más de 30 años de profesión en los escenarios, hay momentos que son indescriptibles.
Entiendo que, claro, ahora ya estás metido dentro de esta historia, pero a ti también te impactó, ¿no?, en los inicios, ¿no?
Sí, bueno, a ver, hay unos referentes internacionales, Pipo Del Bono, que es una persona que se formó con Pina Bausch, o sea, un creador italiano, donde él ya hacía este tipo de trabajo. Yo lo descubrí en el Grec, en Barcelona, luego en Santiago Amil, en Chile, vi un espectáculo y me cautivó. En Aviñón también lo llegué a ver. Y es un hombre que trabaja con... Él va un poco más allá, porque además de trabajar con gente con discapacidad, trabaja con gente con riesgo de exclusión social, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene una compañía que es fenomenal porque trabaja con este colectivo. Entonces las cosas que llega a hacer a mí me dejaron bastante tocado. Uh-huh. Y a partir de ahí viene un poco este deseo de, en Valencia, digamos que no es ni Madrid ni Barcelona, crear un movimiento de estas características. Y me doy cuenta que estaba Silvia Valentín, que llevaba 30 años haciendo este trabajo, pero sin ponerle este foco, ¿no? Claro, y eso es donde nosotros
el
hemos
teatro comulgado. Es para eso, para que te remueva por dentro. Y esa es una de las funciones clave, ¿no?, que tiene que...
Y este espectáculo es... De hecho, tenemos todo lleno, quedan solo 3 entradas para toda la temporada. Y ya te digo, no por los colectivos que han venido, lo cual es maravilloso, ver 10 sillas de ruedas en tu sala, ¿vale? Sí. Porque hemos hecho un esfuerzo para que esto pase en una sala de características off, alternativas. Es de verdad que la gente que va buscando, como comenzó la conversación, algo a ver qué hacéis, sale muy impactada, muy conmovida.
¿Qué tipo de discapacidades tienen las personas que actúan dentro de la obra?
Vale, hay autismo, hay parálisis cerebral, hay... lo que pasa es que se me van, eso es muy, es tan amplio el abanico. Digamos que en el espectáculo de 10 intérpretes solo 2 no tienen ningún tipo de discapacidad.
Correcto.
¿Vale? Hay 2 sillas de rueda, del cual uno solo tiene un 20% de
movilidad.
O sea, un 80% de discapacidad física.
Sí, sí, sí.
La otra chica es espina bífida y tiene muchos problemas también de movilidad y de habla. Y luego hay chicos con autismo.
Claro, entiendo que la función juega 2 papeles. Uno, la propia inclusión de estos actores, actrices o bailarines, en fin, artistas que se suben al escenario, y también que se normalice, ¿no?, que en un escenario pueda haber todo tipo de personas con capacidades artísticas diferentes, pero igual de potentes que lo que estamos acostumbrados a llamar muy mal normal, ¿no?
Claro, claro. En este caso, más que la misión social, es una misión artística, digamos. Es gente que está trabajando, que se entrena. Llevan varios años entrenando como intérpretes y no tienen la oportunidad. Es sencillamente utilizar esa herramienta, ¿no?, ese instrumento para explicar una historia. ¿Vale? Nosotros, de hecho, es un espectáculo que no cae en la lástima, que no cae en la autocontemplación. Al contrario, son un colectivo con mucho sentido del humor. Ya se está viendo también en películas, Campeones, por ejemplo.
Es verdad.
¿Sabes? Es otro perfil, no tiene nada que ver con con la poética, lo que nosotros hacemos, pero digamos que está en ese mismo
esencia.
Estadio, ¿no?
Sí, lo entiendo.
Pero aquí lo interesante es como hablamos de un tema que fíjate que estamos más inspirados en los adolescentes que son ahora tan tiranizados por las redes sociales,
Sí.
Entonces, porque es verdad, todo el mundo en TikTok, en los reels de Instagram, todo el mundo es triunfador, maravilloso. Y eso está creando una profunda dependencia y depresión en los jóvenes.
Sí, sí.
Y entonces, desde este colectivo hemos decidido hablar con más ironía aún lo que pueden afectar esas falsas realidades tiranas de las redes sociales, ¿no? Entonces, por eso se llama Apestra, desde fuera, que es como la percepción externa, falsa, rápida, el clic. Entonces, claro, desde las poéticas físicas de esta compañía, eso cobra una dimensión desgarradora. Pero ellos se ponen en la piel de cualquier adolescente con ningún tipo de discapacidad.
Lo entiendo. Muy bien, muy bien. ¿Sabes? Y de paso se denuncia una realidad, ¿no?, que a todos nos sorprende, pero que está ahí y que también tenemos que combatir, porque la verdad es que es muy desagradable, efectivamente.
Claro. Y sí, obviamente, sí, soslayamos temas de las dificultades, las barreras. O sea, lo que una cosa tan simple como coger una silla, ¿no? Tú vas, coges tu silla, te sientas y hacemos la entrevista. Uno de ellos tarda 10 minutos en coger una silla, ¿no? Y dices, ostras, ya no te cuento de ir al baño.
Ya, muy bien.
Y entonces, detenerse un momento a ver, a ponerle pause, ¿no?, a esta sociedad tan acelerada, como empezó la entrevista que tú decías, el tema del streaming, ¿no?, de los audiovisuales, videojuegos.
Sí.
Yo tengo tres hijos, ¿eh?, en tres edades muy puntuales, y de consumo de tecnologías, y es desgarrador. No somos conscientes de dónde estamos yendo, no somos conscientes. Entonces este espectáculo hace un pause.
Rafa, muchísimas gracias por este ratito que nos ha explicado esta razón de ser de este tipo de funciones teatrales para que todos tomemos conciencia, y enhorabuena por el trabajo
que por la visibilidad, que es muy importante.
Te voy a pedir simplemente, para concluir, dime dónde está la máquina, aunque ya sé que no quedan, sí, no quedan entradas, pero como vais a repetir...
Bueno, quedan algunas.
Algunas quedan todavía, apurémoslas. Va, ¿dónde está la máquina para podernos acercar a ver esa
calle función? Calle Padre Jofre número 7.
Ajá.
Eso está detrás del FNAC, el centro de Valencia.
Vale.
Y nuestra web es www.lamaquinateatro.es.
Muy bien, está muy cerquita de COPE Valencia, pues alguien se pierde.
Sí, sí.
Gracias, Rafa.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Y gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Gracias. Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Desde hoy hasta que llegue ese día clave, 28 de mayo, vamos a hacer un espacio en nuestro programa para ir analizando lo que va pasando en la campaña electoral, que está siendo muy jugosa desde antes de empezar, y lo que nos queda, lo que te rondaré, Morena, como decía aquel. Tengo aquí a mi lado al jefe de informativos de COPE Valencia, a Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Hola, Carles. Buenas tardes.
Pues nada, vamos a inaugurar sección para poner al tanto a la gente de lo que nos van contando nuestros políticos, que se están luciendo algunos, ¿eh?
Estamos ya hoy a 13 días de las elecciones. Hoy estamos a 13 días exactamente de ser los valencianos llamados a votar, tanto en clave autonómica como en clave local. Si la precampaña, Carles, arrancó de manera caliente, no te voy a contar cómo ha arrancado ya oficialmente la campaña electoral. Sabes que Bildu ha entrado en escena y lo ha dinamitado prácticamente todo, porque desde la semana pasada y a través del diario ABC conocíamos y sabíamos que incluyen sus listas a 44 etarras, 7 de ellos con delitos de sangre, y 7 asesinos en las listas de Bildu. Evidentemente, recordemos que Bildu es el que mantiene en el gobierno a Pedro Sánchez, y a todos los líderes autonómicos socialistas se les ha ido preguntando por esta situación. Lambán en Aragón o Emiliano García Page en Castilla-La Mancha han sido terriblemente críticos con este tema. Bueno, esta mañana ha sido la primera vez que sobre esta cuestión ha hablado el presidente de la Comunidad Valenciana y candidato a la reelección, Ximo Puig. Y escucha por qué él tan tajante no es.
Y lo hemos hecho acompañando a las víctimas, yendo a Vitoria, al memorial, trabajando en las escuelas y dándoles más apoyo que nunca. Y eso es lo que hemos hecho, y eso es mi responsabilidad. Y por tanto, mi máximo respeto a las víctimas del terrorismo. Hemos estado siempre con ellas y vamos a continuar estando. La derecha, en muchas ocasiones, pone el interés electoralista por encima de la propia dignidad.
Te insisto que muy blando, porque por ejemplo García Page dijo literalmente que con Bildu no se puede ir ya ni a la esquina, pero bueno. Va a ser unos días, Carles, en los que sabes que vamos a tener muchísimas encuestas, pero muchas. Una de referencia, que siempre es la que publica el diario ABC, elaborada por GAT3, ha dejado ya claro este fin de semana que cualquier cosa puede pasar en la Comunidad Valenciana. La empresa demoscópica de Narciso Michavila ha dicho que en estos instantes no se puede vaticinar si a nivel autonómico, no en clave local, las elecciones las ganará el bloque de centro-derecha o el bloque de izquierdas. Si nos atenemos a lo que es la milésima, digamos, de esas horquillas, parece que hay una ligerísima ventaja para el bloque encabezado por Carlos Mazón y Vox. Pero en estos momentos, de verdad, y como te digo, la GAT3, tú sabes que es la empresa demoscópica que menos falla. Yo no te voy a decir que acierte siempre, pero es objetivamente sí, y por porcentaje es la que menos falla. Entonces, en su encuesta que publicaba el diario ABC el sábado, ya decía que, oye, que muchísimo cuidado porque cualquier cosa es posible y porque no hay un resultado claro en estos instantes. Sí que se sabe que el Partido Popular será, todo apunta, el más votado, pero ni mucho menos que vaya a tener esa posibilidad o capacidad de gobernar. Y luego, mientras tanto, sabes que lo estamos haciendo en COPE más Valencia, como en cualquier otro medio de comunicación, están pasando por estos últimos días los candidatos tanto a la presidencia de la Generalitat como al Ayuntamiento de Valencia. Y además de conocerlos en el plano electoral y en el plano político, sus apuestas y lo que quieren hacer, por ejemplo, en el caso de Sandra Gómez con Valencia, nos gusta buscar también un poco esa parte de personal. Aspecto más personal. Sí. Este es un test que le hacemos a todos los invitados que pasan por este estudio y esto es lo que nos contestaba Sandra Gómez fuera de la política y en el plano más cercano. La película que no se cansa de ver, Sandra Gómez.
Bueno, que nadie se ría. Me gusta mucho Gladiator.
Gladiator es un peliculón, ¿eh?
Es un peliculón.
Por favor, que no se ríe nadie.
Bueno, sí, es un gran peliculón, pero bueno, es verdad que...
El libro que está en su mesilla...
Me gusta mucho, no sé por qué.
El libro que está en su mesilla de noche.
Pues mira, también un poco friki, porque es que me gusta mucho todo el tema de la historia antigua, y ahora me estoy leyendo Los mitos griegos de Robert Graves. Uh-huh. También muy friki.
Un lugar en el que tendríamos que buscar a Sandra Gómez si se perdiese fuera de la Comunidad Valenciana.
Anda, fuera de la Comunidad Valenciana. Pues mira, una de mis ciudades preferidas es Londres. Me gusta mucho, me parece muy ecléctica, ¿no? Y bueno, y ahora que hemos visto la coronación... bueno, pues siguen teniendo ese tema tan tradicional o tan, si me permiten la expresión, un poco costumbrista de las tradiciones británicas, que me llama mucho la atención y que conjuga además con un modernismo que se desarrolla precisamente en Londres, muy interesante a nivel artístico y cultural. Por lo tanto, me parece una ciudad muy diversa y de la que nunca te aburres.
Un restaurante sin quedar mal con los demás, sin quedar, porque habrán varios y habrán muchos, y me pasa a mí, le pasa a usted y nos pasa a todos.
Depende para qué.
¿Dónde comerse una buena paella?
Ah, una buena paella. Venga, pues uno que está muy cerquita de mi barrio, Casa Carmela.
Esto es como Gladiator, estamos de acuerdo. Y un capricho.
Un capricho. A mí me gusta mucho viajar, me gusta mucho comerme un helado Magnum blanco, el sushi... Y una cosa que también es un poco friki mía, me gusta mucho leer el manga. Así que de vez en cuando me cae algún cómic.
Me gustan a mí los políticos así en ese tono.
Yo he coincidido con Sandra Gómez en bastantes cosas. Sí. En la película, en el restaurante. Oye, lo del Magnum blanco también lo bajé. A mi edad, si no me lo permito, mejor.
Muy bien. Oye, ya para concluir esta sección, que vamos a ir repitiendo cada día, cuéntame, tenemos un debate pendiente muy interesante, ¿no?
Dos debates. El primero de ellos el próximo jueves a las 5:30 de la tarde y hasta las 7, que podremos escuchar aquí en directo a través de todas las emisoras COPE de la Comunidad Valenciana, a través de cope.es/Valencia. Debate con los candidatos a la presidencia de la Generalitat. Ahí va a estar el candidato de Vox, de Ciudadanos, del Partido Popular, también de Unidas Podemos, no estará, y habrá dos sillas vacías, el candidato por Compromís, Jon Baldoví, tampoco el candidato a la reelección, y en este caso por el PSBB, Ximo Puig. Los dos amablemente han declinado su invitación, pero evidentemente las sillas se quedarán vacías.
Una lástima, pero será seguro muy interesante. Vicente, gracias.
A ti por esta ventana.
Y déjame que os cuente rápidamente, antes de despedirnos, que tenemos a disposición de todo el mundo la revista de la coronación del centenario de la Virgen. Perdón, al revés, Centenario de Coronación de la Virgen en formato digital en nuestra página web cope.es/Valencia. Ahora dejamos con informativos, Luz de Cruces, deportes y resto de la programación. Adiós.